Diga.
Damos gracias a nuestro Dios. Damos gracias por la bendición de una comunión tan íntima como esta, una convocatoria en donde la Iglesia de Convertidos a Cristo está reunida esta tarde para que tomemos juntos la cena del Señor, pero para que lo hagamos dignamente, amados. Ese es el objetivo de toda reunión de los hijos de Dios convocados ante los elementos que nos identifican como hijos de Dios. Pero también ese es nuestro título de nuestro mensaje en esta noche. Acercándonos dignamente a la celebración de la cena del Señor. Y antes de yo entrar en materia, yo quisiera ciertamente darle gracias al Señor por esta tarde, darle gracias al Señor por lo que ha venido siendo esta semana. En vuestros pastores hemos estado atendiendo algunas responsabilidades intensas, algunas de ellas, y esto pues ha demandado un poquito de la salud de nuestro pastor Valdera, así que él no está con nosotros en esta tarde por eso mismo, porque no se siente muy bien. Usted sabe en buen dominicano lo que significa di para atrás. Usted sabe lo que eso significa, ¿verdad? Cuando usted está hablando de una gripe, de un quebranto de gripe, de virus, dar para atrás, usted sabe lo que eso significa, ¿verdad? Doctor, ¿eso tiene alguna analogía en términos científicos? No. Dar para atrás, usted dio para atrás. Tío Luis está un poco peor de cómo estaba, quisiera que oremos por él. Y también nuestro pastor Nadal no está con nosotros en esta tarde por una necesidad particular del ministerio en La Caleta, ICC La Caleta. De manera que yo quisiera que usted ore por él, pero también ore por la iglesia ICC en La Caleta, para que el Señor pues use los recursos que ha dispuesto para la edificación de su iglesia en términos generales, y que este cuerpo local específico allí, que fue plantada por esta iglesia, pues pueda recibir la ayuda, el apoyo, el consejo que hoy pudiera estarse necesitando. Oramos por esto y damos gracias al Señor. Algunas personas me habían dicho: pastor, ¿usted en algún momento volverá a retomar la predicación de los salmos? Porque como que hemos visto que la predicación acerca de la cena del Señor ha sido reiterativa. Usted sabe, yo no quiero decir esto, pero la realidad es que nunca estamos conformes. Pero yo he entendido, ¿verdad?, que si había algo que necesitábamos hacer para nosotros afirmar nuestro compromiso, nuestra convicción acerca de lo que era la cena del Señor, nuestro conocimiento acerca de los detalles bíblicos sobre la cena del Señor y las demandas del Señor para la cena del Señor, era que nos acercáramos de manera específica, de manera intencional, sistemáticamente, secuencialmente, a los textos que nos hablan sobre esta instrucción en la palabra de Dios. Y nos hemos acercado al capítulo 11 de Primera Corintios y hemos venido agotando. Este es, amado y amada hermana, el cuarto servicio de cena del Señor de este año 2026. Y en la medida en que hemos venido predicando sobre la cena del Señor durante este 2026, hemos caminado a través de Primera a Corintios 11. Hemos caminado a través de Primera a Corintios 11. De manera que hoy tenemos la intención, queremos rogar al Señor que nos ayude para que en el día de hoy, en la noche de hoy, nosotros podamos agotar lo que teníamos en nuestros corazones, predicar y con lo cual ministrar a la iglesia en materia de la cena del Señor. Y entonces sí, de aquí en adelante, hasta yo me deleitaré en retornar a los salmos para que podamos predicar nuevamente sobre este hermoso libro y podamos volver a cantar los salmos. Amén. Y continuaremos utilizando el tiempo que el Señor nos permita en este púlpito para deleitarnos en la predicación de su palabra, sea cual sea el tema que el Señor ponga en nuestros corazones para ministrar a la iglesia. Amén. Amén. Y yo espero que usted ore por nosotros, por sus pastores, para que la iglesia siga siendo ministrada con la palabra de Dios. Estamos orando, por ejemplo, ya que estamos hablando de esto, para que el Señor nos regale una serie tan rica como la que el pastor Narciso Nadal ha estado predicando los domingos en la mañana. Y lo digo porque ya estamos cerca de finalizar la serie de Romanos. Entonces estamos ávidos, expectantes, ¿verdad? De el otro contenido seriado con el cual la iglesia será alimentada de aquí en adelante, los domingos en la mañana. Pero mientras tanto, acompáñenme por favor a Corintios capítulo 11, Primera Corintios capítulo 11, verso 27, hasta el final del capítulo 11. Nosotros vamos a tomar esta porción desde los versos 27 hasta el 34. Vamos a leer la palabra de Dios aquí. Primera a Corintios 11:27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Padre amado, te damos gracias, oh Dios, y te bendecimos. Exaltamos tu grandeza, exaltamos tu nombre con las palabras que podamos hacerlo, oh Señor, porque no son suficientes, pero queremos hacerlo también con vidas, oh Dios, rendidas a ti. Queremos que tú te glorifiques en medio de tu iglesia, en medio de nuestras vidas cotidianas, pero también en medio de celebraciones especiales como esta, oh Señor, en la que venimos como un cuerpo a participar de este memorial instruido por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, de manera que podamos identificarnos, oh Señor, con su muerte en la cruz del Calvario, recordando los elementos, oh Señor, que Él instituyó como clave, como elementos claves, oh Señor, para traer a memoria su carne y su sangre derramada en la cruz. Padre amado, bendícenos en esta tarde con esta porción de tu palabra. Usa tu Espíritu Santo, oh Dios, para que todos seamos ministrados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La palabra de Dios nos ha estado hablando claramente durante el versículo 17 de este capítulo 11 acerca de los abusos en la cena del Señor. La palabra de Dios nos ha marcado las pautas con advertencias claras acerca de la actitud con la que nos debemos acercar a los elementos de la cena, con la actitud, con el carácter con el que debemos acercarnos, teniendo en cuenta el hermano, no solamente teniendo en cuenta nuestra disposición para presentarnos ante Dios. Nos ha hablado claramente acerca de la formulación histórica de la celebración de la cena del Señor. Y hemos venido viendo todos estos elementos instructivos en el capítulo 11 de Primera Corintios. Y la palabra de Dios en esta tarde nos confronta finalmente con una tremenda advertencia. Con una tremenda advertencia. Mire conmigo el verso 27. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ¿qué dice allí? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Yo no sé si esta es la más, pero si no es la más, es una de las más horrendas advertencias que la palabra de Dios contiene para la iglesia. Es una de las más horrendas advertencias que la palabra de Dios contiene para la iglesia. No es la única advertencia que la palabra de Dios nos revela, ¿verdad?, orientadas a la conducta de la iglesia en el Nuevo Testamento, pero ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, mi amado, arrastra un peso que está muy por encima de la capacidad del ser humano. Usted podrá encontrar advertencias como la que encontramos en Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, versos 1 al 3, dice la palabra de Dios: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Eso es una advertencia de un peso tremendo. ¿Cómo escaparemos de la disciplina del Señor si descuidamos una salvación tan grande? Y como esa, usted tiene otras advertencias en la palabra de Dios allí mismo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 15. Usted encuentra que la palabra nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia del Señor, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Otra advertencia de la palabra de Dios para la iglesia. Hay muchas advertencias en la palabra de Dios. Pudiéramos pasarnos aquí un rato estudiando este tema, pero miren la que encontramos en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Una tremenda advertencia. Una tremenda advertencia. Pero, amado, de nuevo, yo quiero reiterar esto. Ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Yo no sé si estamos entendiendo la dimensión de esta imputación. Ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor es ser culpable de la muerte del Hijo de Dios. Es haber negado al santo y al justo y pedir que se liberase a cambio un homicida. Ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor es haber matado al autor de la vida. De esa manera es que nos lo expresa Lucas en Hechos 3, 14 y 15. Al registrar en varias de esas porciones las declaraciones de los apóstoles en la iglesia primitiva, de manera particular el apóstol Pedro, defendiendo de esta manera el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si nosotros estamos entendiendo entonces, al final de la evaluación de estos textos, la dimensión de esta responsabilidad, de esta culpabilidad que se le imputa al hombre. Es cierto que el propio Señor Jesucristo dijo en Mateo 26, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, es cierto. Pero definitivamente él también puso en contraste esa declaración con un desgarrador: ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Yo no sé si tú estás entendiendo entonces la tensión que nosotros tenemos aquí en la palabra de Dios. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, dijo el Señor Jesucristo. O sea, usted no puede comparar la culpabilidad del hombre con la soberanía de Dios. No estamos hablando de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en términos de la salvación. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de la soberanía de Dios y la culpabilidad del hombre en términos de la expiación de Cristo. ¿Se entiende la diferencia? No es lo mismo. Los hombres por medio de los cuales el Señor Jesucristo fue entregado en una cruz son culpables. Son culpables. Aunque el Dios soberano tenía este decreto en su soberano y omnisciente conocimiento desde antes de la fundación del mundo. Pero estos hombres son culpables, dice la palabra de Dios. Mire cómo lo dice Hechos, capítulo 2, verso 23. A este, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, sí, pero vosotros prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. De manera que una cosa es la soberanía de los decretos eternos de nuestro Dios con respecto al cordero sin mancha que había de ser inmolado, y otra cosa es la culpabilidad, la iniquidad del hombre por medio de los cuales Cristo fue a la cruz. Son dos cosas completamente diferentes, iglesia. Y usted no puede poner esas cosas en una balanza. El hombre sigue siendo culpable por su pecado. El hombre sigue siendo culpable por su pecado. Y en materia de este pecado particular, la culpabilidad es un peso que no podemos sostener. Es un peso que el hombre no puede sostener. Ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Mire, mi hermano, la realidad es que para que nosotros entendamos la gravedad de acercarnos livianamente, alegremente, sin el cuidado debido a la cena del Señor, con esto es que se nos contrasta en la palabra de Dios. Con ser culpados del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Ya usted está entendiendo la dimensión de esta responsabilidad de acercarnos adecuadamente a los elementos de la cena? Porque con eso es que se nos contrasta en la palabra de Dios. Con la culpabilidad de nada más y nada menos que ser responsables de la muerte y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Le entregaron. Los hombres le entregaron. Y es verdad que Cristo mismo se entregó. Cristo mismo se entregó de su propia voluntad. Juan capítulo 10, verso 17, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El Señor Jesucristo, ¿le quitaron la vida? No, en este sentido, el Señor Jesucristo la entregó. La entregó. El Señor Jesucristo entregó su vida. Y es cierto que Él fue entregado por el Padre de igual manera. Romanos 8, quien no escatimó a su propio Hijo, eso no es lo que dice la palabra de Dios, en Romanos 8. Quien no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Sí, Cristo fue entregado por Judas, el discípulo traidor, quien por una suma de dinero le entregó al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue entregado por los judíos a Pilato para ser juzgado. Pilato le entregó de vuelta a los judíos para que fuese crucificado. Claro que sí, todo esto es verdad. Pero nada de eso exime de la responsabilidad a los hombres que le colgaron del madero. Somos culpables. Hubo hombres inicuos que por su celo y por su ira mataron al santo y al justo, dice la palabra de Dios. Nada de esto exime de culpa al pecador, mi hermano. Y yo quiero ilustrártelo en este momento. Suponte que yo, tú sabes que hay lo que se conoce, una serie de experimentos sociales, ¿verdad? ¿Así se llaman? Experimentos sociales. Suponte que yo dejo una cartera de piel. Y no una cartera de piel finita como la mía, no, una cartera de piel buchúa. ¿Sabes cuál es la diferencia que hay? Una cartera de piel finita y una cartera de piel buchúa. No, una cartera buchúa. Bien nuevecita, yo la dejo ahí en un lugar. Con la intención, pero también con el propósito de que pase algo, porque es un experimento social. Es un experimento social. Lo peor que puede pasar en un experimento social, ¿qué es? Que nadie se dé cuenta, tu experimento no funcione. No, pero ya sea que se la lleven o que no se la lleven, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues yo habré probado algo en mi experimento social. Y suponte que yo la dejo allí, buchúa, y viene un ratero, efectivamente, y se roba la cartera. Yo tenía pleno conocimiento y el propósito de que se la llevaran, pero eso exime de culpa al ladrón que la robó. Exime de culpa al ladrón que la robó eso, de ninguna manera. Es un ladronazo, se robó mi cartera. Yo la dejé ahí con un propósito, pero él se robó mi cartera. Entonces, esta, de alguna manera, mi amado, es una analogía que nos ayuda a explicar la responsabilidad, la culpabilidad del hombre con respecto a la muerte que había sido desde antes concebida, antes de los siglos, desde antes de la fundación de este mundo. El Dios de los cielos tenía conocimiento de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y hay al menos dos puntos particulares que nosotros podemos entender por medio de esto en materia de la verdad teológica que está detrás de esto. Y es la intencionalidad de la iniquidad del corazón del hombre. Este ladrón no sabía que yo estaba en pleno conocimiento de todo, pero su corazón estaba puesto para el robo, ¿sí o no? Su corazón estaba puesto para el robo. Y la intención de él era robarse esa cartera. Esa es la realidad. Los que mataron al Señor Jesucristo no buscaban cumplir el plan de Dios. Los que mataron al Señor Jesucristo buscaban satisfacer su propio celo. Pero también aquí hay un punto particular con respecto a la compatibilidad, no solamente la intencionalidad, sino la compatibilidad de la justicia de Dios con los eventos en términos humanos. Dios no crea la maldad en el hombre para luego usarla. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por la palabra de Dios? Que Dios es capaz de encaminar a bien, ¿sí o no? Toda maldad, todo pensamiento inicuo, Dios es capaz de encaminarlo a bien para que al final su gloria sea exaltada. Y ese propósito sirva a los fines redentores de nuestro Dios. Entonces hay una intencionalidad y no deja de haber una compatibilidad con el carácter de Dios que nos permite entender, mi amado, que estos hombres ciertamente le prendieron y le mataron por manos de inicuos, crucificándole. Ustedes le entregaron, dice la porción, le prendieron y le mataron. No hay forma de evadir esa culpa. Hay una culpa allí de gravísimas implicaciones, y para que nosotros de nuevo entendamos la relevancia de la cena del Señor, esta es la culpa con la que somos imputados cuando nosotros nos acercamos indignamente a sus elementos. Cualquiera que indignamente comiere del pan y bebiere de la copa del Señor. ¿Pero a qué se refiere Pablo con esta declaración? Comer y beber indignamente. Y eso nos va a permitir pasar al segundo punto en esta noche, en los versos 28 al 30. Pablo dice comer y beber indignamente. Recordemos, amados, mientras hacemos esa transición al versículo 28, que esta no es una advertencia para el inconverso. Esta es una advertencia para la iglesia. Esta es una advertencia para la iglesia. El inconverso no participa de la cena del Señor. No solo porque no le interesa, sino porque los oficiales de la iglesia no debieran permitir que una persona que no conoce a Cristo se acerque livianamente a los elementos de la cena del Señor. Por eso es que nos aseguramos, usando de algo de tiempo mientras introducimos la celebración de la cena, para recordar estas cosas al auditorio presente. Ya haya iglesia de Cristo en su mayoría, o ya haya algún invitado en medio de nosotros, recordamos estas cosas justamente para evitar que alguien se acerque alegremente, livianamente, con falta de conocimiento, a los elementos de la cena del Señor. Así que, ¿a qué se refiere Pablo? ¿A qué se refiere Pablo con esto de comer y beber indignamente? Esa respuesta la encontramos en los versos que siguen. Dice la porción ahí en el 28: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Muchos duermen, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la idea aquí en el verso 28? La idea allí es, mi amado, de manera directa, por tanto, lea conmigo, por tanto, alto ahí. Esa es la idea. Esa es la idea bíblica en el texto bíblico aquí. Por tanto, alto ahí. Antes de tú acercarte a la cena del Señor, pruébese cada uno a sí mismo. Eso es lo que dice. Usted no lo ve ahí, pero eso es lo que dice. Por tanto, alto ahí. Y pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. Este es el marco, óigame, mi amado. Este es el marco de gracia. Este es el marco de gracia que arrastra la advertencia. Este es el letrero, esta es la advertencia, el warning. Usted ve un letrero de eso, advertencia, grande. Este es el letrero de gracia que la palabra de Dios nos muestra y que la advertencia arrastra consigo. El Señor ha colgado este letrero soberanamente para guardar el corazón de su iglesia. Pero la pregunta es, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con comer y beber indignamente? Y esa respuesta la encontramos aquí a modo de dos equivalencias que se corresponden una con otra, una doble equivalencia en la definición de comer y beber indignamente. Vamos a tratar de explicarlo rápidamente, lo más claramente que podamos aquí. Con esa frase que Pablo usa allí, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, tenemos la primera de ellas. La primera equivalencia está allí. El dilema de comer y beber indignamente se resuelve probándonos a nosotros mismos antes de acercarnos a los elementos. Eso es lo que quiere decir esa porción. Y comiendo así del pan y bebiendo de la copa. Y ese así, cuando usted lee, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así. ¿Cómo así? Probado. Habiéndose usted examinado a usted mismo. Esto es lo que quiere decir esa porción. Habiéndose usted escudriñado a sí mismo. Tal como nos recuerda el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Esta es una actitud que el cristiano no solamente lleva a cabo en el momento de la cena del Señor. Usted y yo vivimos evaluándonos constantemente. Esa es la realidad del corazón del creyente. Pero de manera más específica durante la cena del Señor. Nosotros apartamos un momento antes de acercarnos a los elementos de la cena para probarnos a nosotros mismos. Para probarnos a nosotros mismos, para examinar nuestros corazones en confesión y en reflexión introspectiva, en reflexión, en autorreflexión. Yo sigo diciendo estas palabritas, el pastor Nadal va a decir que yo, usted me entiende, que eso es lo mío, hablar con palabritas. De hecho, yo decía esta mañana que a él se le da muy bien el don del bullying. Porque él lo que hizo esta mañana fue un bullying, me hizo un bullying, y fue tan bien que le salió que todo el mundo se rió. Le salió tan bien que nadie se dio cuenta que era un bullying. Pero yo lo amo a mi hermano, miren, acabo de llegar. Y damos, mire, usted ve cómo es la soberanía del Señor. Yo estaba predicando de la palabra de Dios, ¿sí o no? Y solamente hice hablar de esto y el Señor trajo al pastor Nadal. Algo quiere hacer el Señor con el corazón de Narciso. Algo quiere hacer el Señor con el corazón de él. Mire, mi hermano, sigamos con la palabra de Dios para que podamos ser edificados en ella. La realidad es que ese contexto particular allí que usted ve en el verso 28 nos presenta la definición y esa actitud particular resuelve ese dilema de comer y beber indignamente, esa intención, esa disposición de examinarnos a nosotros mismos. Pero el verso 29 nos da la segunda parte de esa doble equivalencia, definiendo directamente las causas de la culpa y las causas del juicio. Mire cómo dice la porción. Porque el que come y bebe indignamente, ¿haciendo qué cosa? Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, comer y beber indignamente la cena del Señor es, en primer lugar, llegarnos a los elementos sin habernos probado a nosotros mismos. En primer lugar, eso es lo que significa comer indignamente la cena del Señor. Es proceder a los elementos sin una reflexión acerca de nuestros pecados. Es tomar el pan y el vino sin habernos presentado delante del Señor desnudos. Presentar nuestro corazón desnudo en confesión de pecados. Pero en segundo lugar, es llegarnos a los elementos sin discernir el cuerpo del Señor representado en estos elementos. Representado en estos elementos. Sin discernir que lo que tenemos delante es una mesa especial. Es una mesa conmemorativa, no simples elementos físicos que sirven para llevarlos a la boca y saciar nuestro apetito o nuestra sed. Sin discernir el cuerpo del Señor es acercarnos sin distinguir la cena del Señor de cualquier otra comida que usted y yo pudiéramos estar comiendo. Un poco lo que pasaba en Corinto, cuando la iglesia se acercaba a grandes desperdicios de alimentos y de comida, excesos. Y entonces luego querían proceder a la cena del Señor, posiblemente con la misma euforia y gula en sus corazones. Muchos en la iglesia de Corinto padecían enfermedades, ya sea por disciplina y corrección para el verdadero pueblo del Señor por haberlo hecho mal, o como castigo para aquellos que no eran pueblo del Señor y lo habían hecho, porque habían participado de una cena que no estaba diseñada para ellos. De hecho, dice que muchos dormían, muchos habían muerto. Usted conoce que esta expresión dormir es esa forma que las Escrituras usa exclusivamente para referirse a la muerte de los santos en Cristo, de tal manera que mediante la muerte sus almas fuesen salvas en el día del Señor. Eso es lo que él dice, de hecho, en el verso 31, al cual nos acercamos ahora, dice la porción, sí pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Mi amado, ¿eso es gracia? ¿Eso sigue siendo gracia de parte del Señor? Que nosotros seamos castigados como hijos para que no seamos condenados con el mundo. Eso es gracia. En un caso extremo, mi amado, es preferible partir de esta vida que continuar pecando y pisoteando el testimonio y la sangre de Cristo. Al participar de la cena del Señor indignamente. Sobre todo habiendo sido reveladas estas verdades, mi amado, a la cual usted y yo nos exponemos en el día de hoy, y a la cual la iglesia ha estado por siglos expuesta, y de alguna manera, no obstante, ha estado por siglos a riesgo de acercarse inadecuadamente a la cena del Señor. De manera que nosotros necesitamos constantemente ser recordados con estas verdades, por esa causa. ¿Cuál es la idea de Pablo? ¿Cuál es la idea del apóstol Pablo? Que él dice aquí, si nos examinásemos a nosotros mismos. Es decir, oiga, mi hermano, si usted es el que va al Señor con su pecado en confesión, en busca de esa misericordia que alcanza todo aquel que confiesa su pecado y se aparta, como dice Proverbios capítulo 28, verso 13, el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué alcanzará? Misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, no seremos juzgados por el Señor. No seremos juzgados por el Señor. Esa es su promesa, mi hermano. Esa es su promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, al no suceder así, sino que terminamos siendo juzgados por el Señor, porque no nos hemos acercado adecuadamente en confesión de pecados y contritos de corazón, sino que de manera ligera, descuidada, indigna, entonces somos castigados por el Señor, lo cual es preferible a ser condenados por el mundo, mi hermano. Eso es lo que la porción termina diciendo. Y por eso es que digo, la iglesia debe preferir la disciplina como hijos a disfrutar la indulgencia como bastardos. Esa es la realidad. Hebreos 12, verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿quién hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Así que, hermanos míos, concluye el apóstol Pablo como reiterando las instrucciones finales a través de esta porción. Cuando os reunís a comer, verso 33, esperaos unos a otros. Una instrucción que el apóstol Pablo viene compartiendo con la iglesia desde el verso 19, 17, 19. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Había definitivamente, mi amado, otras cosas que poner en orden en la iglesia en Corinto, pero para esas había tiempo. El apóstol Pablo las pondría en orden después. Pero esta necesidad urgente de poner en orden a la iglesia en materia de la celebración de la cena del Señor era necesario, era urgente que Pablo les escribiera de esta manera y dejara para la iglesia de los siglos postreros un legado instruccional como el que nosotros tenemos en nuestras manos. Pablo debía escribir urgentemente a la iglesia, lo hace, amado, y estas normas continúan guiando a la iglesia hoy. Para que nuestra participación en la cena del Señor sea para nuestra bendición, no para nuestra condenación. Como conclusión, mis amados, en esta noche, yo quisiera que usted vaya conmigo a Mateo, por favor. Como conclusión, yo quisiera que usted vaya conmigo a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versos 23. Mateo capítulo 5, versos 23 y 24. Mire conmigo allí la porción. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Ya tú entiendes por dónde yo voy? Si estas cosas las dice el Señor Jesucristo con respecto a la presentación de cosas perecederas como son las ofrendas, ¿con cuánto mayor gravedad no debemos ser advertidos cuando nos presentamos con cosas eternas, como es la condición de nuestro corazón delante de Él, la salvación a la que hemos sido llamados por medio de la gracia en Cristo, y salvación y gracia que celebramos cuando nos acercamos a estos elementos? Entonces, yo quiero que tú entiendas cuál es la advertencia ahora en medio de esta conclusión. Y yo te la voy a leer parafraseadamente. Por tanto, si traes tu corazón a la cena del Señor y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, detente delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven luego y participa de la cena del Señor. Amén. Esa es la instrucción de la palabra de Dios. Ojalá que podamos acercarnos a la cena del Señor dignamente, amada iglesia. Padre y Dios de los cielos, tu palabra siempre va a advertir a tu iglesia de manera más fuerte que la que nosotros podamos advertirle. Oh Dios de los cielos, danos la gracia que tú también impartes Tú no solamente, oh Señor, adviertes a tu iglesia fuertemente, tú también alientas a tu iglesia, oh Señor, y tú consuelas a tu iglesia con palabras de ánimo. Yo te ruego, oh Señor, que en esta noche esta tu palabra pueda hablar claramente a nuestros corazones y podamos acercarnos de la manera, oh Señor, que estamos listos para acercarnos en esta tarde, a participar juntos, a participar con un elevado grado de privilegio, oh Señor, pero con un profundo sentido de humillación delante de ti al mismo tiempo, Padre amado. Danos ese mismo sentir como iglesia en esta hora, para que tu nombre sea glorificado, cumpliendo las normas, las pautas que hemos visto en tu palabra al acercarnos a los elementos. Y te rogamos, oh Señor, que nos ayudes a hacerlo dignamente para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, amados. Vamos, amada iglesia, a participar entonces. Vamos a poner.